controla las exportaciones de cibertecnologías. Un análisis del arreglo de Wassenaar y sus implicancias para la ciberseguridad. Por Camila Hernández Sánchez, investigadora independiente, Chile. Resumen. Este artículo busca analizar las diferentes posturas y reacciones que ha generado la incorporación de cibertecnologías a una de las listas de control de exportaciones del arreglo de Wassenaar. A partir de esto, se pretende reflexionar hasta qué punto es factible y conveniente regular la transferencia de este tipo de tecnologías de la información y, sobre todo, hacerlo a través de un régimen que tiene como objetivo esencial el combate de la proliferación de armas. Es finalmente la diferencia en la naturaleza en los bienes, cibertecnologías contra armas tradicionales, las características de las definiciones incorporadas y la falta de consenso y normas en torno a la ciberseguridad lo que ha generado oposición a la enmienda y problemas en su implementación. Palabras clave: cibertecnologías, proliferación, control de exportaciones, uso dual, software de intrusión. Introducción. El año 2013, los países miembros del arreglo de Wassenaar decidieron por consenso incorporar en una de sus listas de control de exportaciones, tecnologías relacionadas a la ciberseguridad, también llamadas cibertecnologías, como ítems sujetos a licencias. Desde ese entonces, ha existido un extenso debate internacional acerca de la utilidad, efectividad y posibles consecuencias negativas que tiene el poner límites a la transferencia internacional de este tipo de herramientas. En tal contexto, este artículo tiene como objetivo analizar las diferentes posiciones y reacciones que ha generado esta inédita incorporación, con la intención de entender hasta qué punto es posible y deseable regular este tipo de tecnologías bajo los marcos tradicionales de los regímenes de control de exportaciones. Para esto, el artículo describirá en primer lugar el concepto de régimen de control de exportaciones, los motivos por los cuales surgen en el sistema internacional y las principales características de los acuerdos que son parte de los esfuerzos para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. Luego, se expondrá el contexto en que se incluyeron las cibertecnologías en el arreglo de Wassenaar como productos a controlar por sus países miembros, el detalle de las definiciones incluidas y, en específico, los ítems que en la práctica deberían estar sujetos a licencias o autorizaciones para cruzar una frontera. En tercer lugar, se presentarán las diferentes posiciones y recomendaciones de gobiernos, expertos y empresas en torno al caso, principalmente en relación con los problemas que se han desencadenado a la hora de su implementación y a las consecuencias negativas atribuidas para el sector de la ciberseguridad. Finalmente, se hará un análisis crítico acerca de la factibilidad, utilidad e implicancias que trae la incorporación de tecnologías de la información a listas centradas tradicionalmente en la no proliferación de armas. Se concluye que la diferencia en la naturaleza de los bienes, la falta de consensos y normativa internacional respecto de la ciberseguridad, sumado al tipo de definiciones que se plasmaron en las listas, son las raíces fundamentales de los obstáculos que se presentan para su implementación. Regímenes multilaterales de control de exportaciones. El control de las exportaciones se materializa a través de diferentes acciones, ya sea en la restricción de transferencias, impuestos al comercio de productos específicos o la emisión de licencias para exportar, y puede cumplir con objetivos tanto económicos como de seguridad. Bonarriba, Kosielski y Wilson, 2009. 3. En el contexto de este análisis, el concepto de control de exportaciones se definirá como las iniciativas y legislación de los gobiernos para regular la transferencia o comercio internacional de ciertos productos militares y artículos, los cuales se puedan usar para producir o entregar armas de destrucción masiva y sus elementos relacionados, a través de listas de control y el otorgamiento de licencias, Beck y otros, 2002. 5. Pietranker, 2015. 158. Es así como una autoridad de gobierno es la encargada de revisar, aprobar y denegar la exportación de los bienes que el país ha decidido controlar. Tim Maurer, nota. Título en inglés: Exporting Territory Privately, SLATE, 15 de mayo de 2017. La existencia de los sistemas de control se relaciona con el hecho de que una gran variedad de bienes, tecnologías y materias primas necesarias para fabricar armas de destrucción masiva y sus medios de distribución tienen aplicaciones legítimas en otras áreas. En la literatura este tipo de productos son conocidos como bienes de doble uso o uso dual, los cuales pueden ser utilizados tanto para propósitos civiles como militares o de armas de destrucción masiva, Furman, 2008, 633. Un ejemplo simple e ilustrativo de este tipo de productos es el transductor de presión, elemento que convierte presión en señal eléctrica analógica. Su uso industrial se observa en sistemas de calefacción, refrigeración o ventilación. Por su parte, su uso relacionado con las armas de destrucción masiva consiste en la medición de presión de gas dentro de las centrifugadoras en cascadas para enriquecer uranio. Existe evidencia de que países como Irán y Pakistán utilizan una gran cantidad de transductores en sus plantas nucleares que han podido adquirir en el mercado internacional, a pesar de que su comercialización esté controlada por muchos países. David Albright y Andrea Stricker, nota. Título en inglés Case Study. Chinese Salesman Arrested in Pressure Transducer Case, Institute for Science and International Security, 18 de agosto de 2013. Es así como, mientras la capacidad para producir este tipo de armas y programas estuvo concentrada en un inicio en las manos de un selecto grupo de países, el fenómeno de la globalización y la dinámica del sistema financiero internacional han llevado a la emergencia de innumerables proveedores secundarios. Actualmente, la mayoría de los elementos que un país o actor no estatal necesita para estos fines se encuentran disponibles y pueden ser adquiridos en los mercados internacionales. En esta línea, la regulación del comercio de estos bienes es parte de los esfuerzos internacionales para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva. Este fenómeno ha sido descrito en la literatura como la propagación de armas o tecnologías relacionadas desde entidades o estados hacia otros estados o actores no estatales, la llamada proliferación horizontal. Por su parte, la proliferación vertical se puede observar cuando estados poseedores de armas de destrucción masiva aumentan cuantitativamente sus arsenales, realizan mejoras cualitativas en las tecnologías o desarrollan nuevas armas, Sidel y Levy, 2007. 1589. A pesar de que los sistemas de control intentan afectar el fenómeno como un todo, se vincula de mayor manera cuando las transferencias son horizontales. A través de los años, este tipo de controles al comercio se ha ido estructurando y enmarcando a nivel internacional a través de regímenes como acuerdos multilaterales informales y voluntarios entre estados, los cuales aplican controles a bienes estratégicos a partir de normativa común no vinculante. Actualmente existen 5 cuerpos de este tipo a nivel global, cada uno con su foco de control y alcance en particular. Nacen como un complemento a los tratados internacionales más importantes en la materia, como por ejemplo el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Convención sobre las Armas Químicas y la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas. Asimismo, cabe destacar que el propósito de estos regímenes ha sido potenciado por la Resolución 1540-2004, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta norma, que tiene como objetivo principal prevenir la proliferación en todos sus aspectos de todas las armas de destrucción masiva y que está principalmente enfocada en impedir que agentes no estatales puedan adquirirlas, es obligatoria y vinculante para todos los estados miembros de la organización. Específicamente, la resolución obliga a los estados a establecer, desarrollar, evaluar y mantener controles nacionales apropiados y eficaces de la exportación y el transbordo de bienes sensibles a través de la implementación de legislación y reglamentos, para lo cual reconoce la utilidad de las listas de control, que han sido elaboradas por los regímenes multilaterales de control. La resolución 1540 es vista como un esfuerzo claro por definir, formalizar y resolver la no universalidad de los distintos instrumentos para combatir la proliferación, pues pone su foco en la amenaza que significa para la seguridad internacional que este tipo de armas lleguen a las manos de actores no estatales, Crail, 2006, 355, Eupel, 2007, 1, Craig, 2009, 24. Stinnett y otros, 2011, 310. Por lo tanto, el establecimiento de sistemas de control y las reglas acordadas voluntariamente en los regímenes son una herramienta para cumplir con una obligación internacional. En primer lugar, el Comité Sanjuer, 1971, el más antiguo de los regímenes, tiene como propósito armonizar la política de exportación de los países miembros del Tratado de No Proliferación, con un enfoque en el artículo 3, 2 de dicho acuerdo, el cual compromete a los estados parte a no exportar material nuclear y equipos que sirvan para la producción de armas. Para esto, el comité posee una lista de productos relacionados con la energía nuclear que requieren de salvaguardias y licencias para ser vendidos. Su sitio web es http://sanjuercomité.org/. También relacionado con la energía nuclear, el Grupo de Suministradores Nucleares, 1975, surge en parte como respuesta a la explosión nuclear ocurrida en India en 1974, que mostró la necesidad de medidas adicionales para combatir la proliferación, IPS, 2011. 5. El grupo estableció una lista de control de bienes diseñados específicamente para aplicaciones nucleares y materiales, como centrífugas, y otra compuesta por bienes de uso dual que pueden ser usados en la producción de energía nuclear. Su sitio web es http://nuclearsuppliersgroup.org/. En tercer lugar, el Grupo Australia, 1985, es una alianza de países que tienen como objetivo luchar contra la proliferación de armas químicas y biológicas a través del control de exportaciones de las sustancias y agentes sensibles, distribuido en 5 diferentes listas. Su sitio web es http://australiagroup.net/. Respecto de los medios de distribución de armas de destrucción masiva, se constituyó el Régimen de Control de Tecnología de Misiles, 1987, con el objetivo de contener la proliferación de misiles balísticos. Incluye una serie de acuerdos voluntarios para coordinar las autorizaciones de los países miembros sobre la exportación de misiles, componentes para vehículos no tripulados y otras tecnologías relacionadas. Al igual que el resto de los regímenes multilaterales de control de exportaciones, se basa en pautas comunes y una lista, de la cual cada estado es responsable de implementar de acuerdo con la legislación nacional. Su sitio web es http://mtcr.info/. Finalmente, el arreglo de Wassenaar, 1996, tiene su foco en el control de exportaciones de armas convencionales, bienes y tecnologías de doble uso. Actualmente está compuesto por 42 estados miembros, y su objetivo principal es promover la transparencia y la responsabilidad en la transferencia de estos productos estratégicos, para que no se generen acumulaciones desestabilizadoras o que lleguen a actores no estatales, Hirschhorn, 2010. 456. La membresía es universal para todos los estados que cumplan con los siguientes criterios. Y, ser productor o exportador de armas o bienes de doble uso y tecnología relacionada. Y, implementar políticas nacionales que no permitan la venta de armas o bienes de doble uso a países o entidades que sean un riesgo para la seguridad internacional. Y, tener un compromiso efectivo con las normas internacionales de no proliferación. Y, tener un completo funcionamiento de estructuras de control de exportaciones. Al adherir al acuerdo, los países aceptan intercambiar información sobre las transferencias realizadas, como reportes de las denegaciones de licencias efectuadas. Para cumplir con sus objetivos, el arreglo de Wassenaar posee 2 listas de control. Una lista de municiones de 22 categorías, las cuales cubren bienes como armas pequeñas y ligeras, tanques y vehículos blindados, materiales explosivos, embarcaciones marinas, vehículos aéreos, entre otros, Ramírez Morán, 2016. 2. Por otro lado, está la lista de materiales y tecnologías de uso dual, la cual se divide en 9 categorías. Secretaría del Arreglo de Wassenaar, nota. En inglés List of Dual Use Guns and Technologies and Munitions List, 2017, disponible en https://www.wassenaar.org/control-list/. Categoría 1. Materiales especiales y equipamiento relacionado. Categoría 2. Materiales de procesamiento. Categoría 3. Electrónicos. Categoría 4. Computadoras. Categoría 5, parte 1, telecomunicaciones. Categoría 5, parte 2, seguridad de la información. Categoría 6, sensores y láseres. Categoría 7. Navegación y aviónica. Categoría 8. Marina. Categoría 9. Aeroespacial y propulsión. Adicionalmente, cada una de estas categorías se subdivide en 5 tipos. Sistemas, equipos y componentes. Equipos de prueba, inspección y producción. Materiales. Software. Tecnología. En definitiva, los regímenes de control de exportaciones complementan y potencian un sistema mundial que intenta prevenir que se proliferen las armas. Específicamente, el arreglo de Wassenaar es clave a la hora de controlar los componentes y materiales que podrían ser parte, por ejemplo, de un programa nuclear. Arreglo de Wassenaar y la ciberseguridad. Las listas de control del arreglo de Wassenaar antes mencionadas, bienes de uso dual y municiones, no son estáticas y pueden ser modificadas por consenso de sus miembros, con el fin de que el régimen se encuentre actualizado con las nuevas tecnologías y dinámicas de la proliferación. Sin embargo, aunque la revisión periódica de las listas fue acordada desde el inicio, la toma de decisiones se hace cada vez más difícil a medida que crece el número de estados parte, Pietranker, 2015, 161. De esta forma, en la reunión plenaria del año 2013, los representantes de los gobiernos de Francia y Reino Unido propusieron incorporar herramientas relacionadas con la ciberseguridad a una de las listas, lo cual fue ratificado por los miembros, Duyen, Yosuitam, 2015, 3. La razón esgrimida para esta incorporación fue restringir su acceso a regímenes autoritarios y represivos que pudieran utilizar este tipo de tecnologías para cometer abusos a los derechos humanos. La primavera árabe de 2011, fenómeno que llevó a la desintegración de gobiernos y contribuyó a la movilización sociopolítica de otros, demostró el impacto de la tecnología en los derechos humanos desde dos perspectivas. Por un lado, ciudadanos del norte de África y Medio Oriente utilizaron este tipo de herramientas, principalmente redes sociales, como método de visualización de la violación de sus derechos fundamentales y para organizar y movilizar a las masas. Ekaterina Stepanova, nota. En inglés, The Role of Information Communication Technologies in the Arab Spring. Implications beyond the region, Ponars Eurasia. Tal como sugiere Mohamed Muniradi, 2013. 11. La mayor conectividad a Internet y el surgimiento de plataformas como Facebook, Twitter y YouTube contribuyeron al uso y masificación de las herramientas digitales como medio de organización política. Por su parte, la vinculación directa entre este fenómeno político en los países árabes y la enmienda del arreglo de Wassenaar se relaciona con la revelación de que gobiernos como Egipto, Bahrein o Siria habían utilizado estas herramientas para monitorear y posteriormente perseguir activistas de derechos humanos, disidentes y oponentes políticos, Bonnenberger, 2017, 83, Bronowicka y Wagner, 2015. 154, 155. Debido a esto, se intentó restringir las exportaciones de empresas como Akinteam y Gamma Group, que vendieron herramientas de vigilancia a estos estados, GER, 2016, 176. En particular, el gobierno de Reino Unido estaba preocupado por la transferencia de la tecnología de intrusión FinFISER, un tipo de software de vigilancia espía desarrollado por Gamma Group, de capitales británicos y alemanes. En tanto, Francia centró su preocupación en el comercio de sistemas de vigilancia IP, después de que se encontró evidencia de que la empresa Amesis suministró herramientas de monitoreo al régimen de Muammar Gaddafi en Libia, Bonnenberger, 2017. 84. De hecho, el gobierno francés fue el primero de los socios de Wassenaar en implementar las nuevas restricciones. Además de lo anterior, de acuerdo con Wagner, 2012, 5, 11, existe evidencia de que compañías con base en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia y Suecia desarrollaron tecnologías de vigilancia utilizadas en países con regímenes represivos. En este contexto, se tomó la decisión de incorporar cierto tipo de tecnologías de información que, según la declaración oficial del arreglo de Wassenaar, bajo ciertas condiciones, pueden ser perjudiciales para la seguridad y estabilidad regional e internacional. Secretaría del Arreglo de Wassenaar, nota. En inglés, public statement 2013 plenary meeting of the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual Use Guns and Technologies, 2013. Tal como sugieren Nguyen, Yosuitam, 2015. 3. La enmienda se considera inédita, ya que el acuerdo nunca fue concebido como un instrumento de mitigación para temas de derechos humanos. Específicamente, las cibertecnologías que se incluyeron en la lista de control de bienes de uso dual fueron software de intrusión en la categoría 4 y tecnologías de vigilancia de comunicación IP en la categoría. En primer lugar, software de intrusión se refiere a las herramientas diseñadas para evadir defensas, ganar acceso y extraer información. Es importante destacar que la lista no controla los bienes en sí, sino que la infraestructura de soporte usada para generar, desplegarse o comunicarse con este software de intrusión. La definición desarrollada en la lista de control el año 2013 es la siguiente. Se utiliza la traducción oficial de la Unión Europea, ya que las listas solo se encuentran disponibles en inglés. Software especialmente diseñado o modificado para evitar la detección por herramientas de monitorización, o para vencer las contramedidas protectoras de un ordenador o un dispositivo con capacidad de interconexión en red, y que realice algo de los siguientes. 1. La extracción de datos o información de un ordenador o dispositivo con capacidad de interconexión en red, o la modificación del sistema de datos de usuario. O 2. La modificación del flujo de ejecución estándar de un programa o proceso con objeto de permitir la ejecución de instrucciones proporcionadas desde el exterior. Notas. 1. Software de intrusión no incluye ninguno de los siguientes elementos. 1. Hipervisores, depuradores o herramientas de ingeniería inversa de software, SER. 1. 2. Software de gestión digital de derechos, DRM. 1. 3. Software diseñado para ser instalado por los fabricantes, administradores o usuarios con propósito de seguimiento de activos o recuperación. 2. Dispositivos con capacidad de interconexión en red incluye dispositivos móviles y contadores inteligentes. Notas técnicas. 1. Herramientas de monitorización. Dispositivos software o hardware que monitorizan el comportamiento del sistema o los procesos ejecutándose en un dispositivo. Esto incluye productos antivirus, AV, productos de seguridad de punto final, productos de seguridad personal, PSP, sistemas de detección de intrusos, IPS, sistemas de prevención de intrusión, IPS, o firewalls. 2. Contramedidas protectoras. Técnicas diseñadas para asegurar la ejecución segura de código, como prevención de ejecución de datos, DEP, aleatorización de la distribución del espacio de direcciones, ASLR, o cajones de arena, sandboxing. Secretaría del Arreglo de Wassenaar, nota. En inglés List of Dual Use Guns and Technologies and Munitions List, 2013, p. 209. Las anteriores definiciones, excepciones y detalles técnicos son la base y lo que delimita los bienes a controlar, los cuales en el caso del software de intrusión son los siguientes tres ítems. 4 a 5, sistemas, equipos y componentes para ellos especialmente diseñados o modificados para la generación, el funcionamiento o la emisión de, o para la comunicación con, programas informáticos de intrusión. 4D4, software especialmente diseñados o modificados para la generación, el funcionamiento o la emisión de, o para la comunicación con, software de intrusión. 4E1C, tecnología para el desarrollo de software de intrusión. Secretaría del Arreglo de Wassenaar, nota. En inglés List of Dual Use Guns, 2013, pp. 73-74. Por su parte, las tecnologías de vigilancia de comunicación IP son entendidas como herramientas para la recolección y análisis de grandes volúmenes de redes, GER, 2016-176. En la versión de 2013, esta tecnología se incluye como 5A1J, sistemas o equipos de vigilancia de las comunicaciones en red a través del protocolo de Internet, IP, y componentes diseñados especialmente para ellos, que posean todas las características siguientes. 1. Que realicen todas las siguientes funciones en red a través del protocolo de Internet, IP, de clase portadora, por ejemplo, el eje troncal IP de grado nacional. Análisis en la capa de aplicación, por ejemplo, capa 7 del modelo de interconexión de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-1, Extracción de contenido de la aplicación y metadatos seleccionados, por ejemplo, voz, video, mensajes, ficheros adjuntos, e indexación de los datos extraídos. 2. Diseñados especialmente para realizar cualquiera de las funciones siguientes. Ejecución de búsqueda sobre la base de selectores rígidos, y cartografía de la red relacional de una persona o de un grupo de personas. Nota. El subartículo 5A001J no somete a control los equipos y sistemas diseñados especialmente para cualquiera de las funciones siguientes. A. Fines de comercialización. B. Calidad del servicio. O C. Calidad de la experiencia. Secretaría del Arreglo de Wassenaar. Nota. En inglés, List of Dual Use Goods, 2013, p. 81. Con la inclusión de estos artículos en la lista de bienes de uso dual, el arreglo entra en acción respecto a la ciberseguridad. Con una amenaza cibernética inminente en el horizonte y ninguna agencia u organismo internacional con el mandato para lidiar con el tema, es finalmente un acuerdo sobre armas, el que se involucra en su control y gestión de transferencias, Pietranker, 2015, 162. Reacción internacional. La incorporación de estas tecnologías en la lista de control del arreglo de Wassenaar ha generado un extenso debate a nivel político, académico y comercial. Las principales críticas que se han esgrimido tienen que ver con la generalidad de los conceptos utilizados, lo cual arrastra dos tipos de problemas: trabas a la implementación de las medidas en los Estados miembros y consecuencias negativas para la dinámica, desarrollo e intercambio de información en el sector de la ciberseguridad. No obstante, es pertinente destacar que el flanco de críticas ha sido principalmente sobre el ítem software de intrusión, definición que ha sido considerada muy amplia y ambigua. Por el contrario, la descripción de tecnologías de vigilancia de comunicación IP se caracteriza por su especificidad técnica, la cual deja poco espacio para la interpretación, pues está definida de forma más precisa mediante métricas cuantitativas de rendimiento. Adicionalmente, la mayor controversia en relación a software tiene que ver con la manera en que ha sido incorporado a la lista a través de una estructura de dos niveles, separando la definición de los ítems que efectivamente los estados deben controlar, Bonenberger, 2017, 85. A pesar de que desde el inicio ha existido polémica en torno a la enmienda, el tema alcanzó atención internacional en 2015, cuando la multinacional Hewlett Packard y su iniciativa Zero Day, que buscaba reportar vulnerabilidades día cero a los responsables de las marcas afectadas, canceló su asistencia y patrocinio al Congreso sobre Ciberseguridad PWN2OUN con sede en Japón. Esto se debió a que la empresa no quería correr el riesgo de cruzar una frontera con un exploit, demostración de la posibilidad de explotar una vulnerabilidad, y menos ingresar a Japón, país que había implementado las disposiciones del arreglo de Wassenaar, Flynn y Fletcher, 2016, 6, Ramírez Morán, 2016, 5. De acuerdo con la declaración de Jewel Timpe, encargada del área de investigación de amenazas de la compañía, la razón por la cual se tomó la decisión de retirarse del Congreso fue la dificultad de manejar, definir y obtener las licencias requeridas en el tiempo que exige el concurso y la ausencia de un camino claro para hacerlo de manera fácil y rápida. MC, Dire, 2016, 9. En definitiva, fue el resultado tanto de la ambigüedad atribuida a las disposiciones del arreglo de Wassenaar, como a la libertad que poseen los Estados miembros a la hora de implementar el acuerdo. En contraste a lo ocurrido en Japón, ese mismo año HP patrocinó una competencia PWN2OUN en la conferencia CANSE, Quest en Vancouver, ya que la implementación de las normas en Canadá es mucho más clara y simple de cumplir. Dan Godin, nota. En inglés, PWN2OUN loses HP as its sponsor amid new Cyberupon restrictions, Ars Tech, NICA, 3 de septiembre de 2015. En este contexto, las mencionadas debilidades en las definiciones han acarreado indiscutiblemente problemas en la implementación nacional de las listas de control. Al ser los ítems por controlar muy interpretables y amplios en su definición, los países han aplicado de forma diferente sus disposiciones, e incluso hay casos en que Estados miembros no han incluido las cibertecnologías en su regulación nacional. En el caso de Estados Unidos, las disposiciones no han sido implementadas hasta la fecha, debido a la oposición que ha generado en la comunidad de ciberseguridad y en sectores del gobierno. En una reciente carta enviada por miembros del Congreso al exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, se pide renegociar el acuerdo debido a que afecta la postura de ciberseguridad de la nación y la competitividad económica. Nota. Referencia en inglés: Visa applauds bipartisan auseleter urging Trump admintor en negotiate tewa, gement, Visa de software alliance, 10 de febrero de 2017. Asimismo, los problemas de implementación pueden ser contraproducentes para los objetivos de protección de derechos humanos que tiene la iniciativa. En el caso de Italia, Cherim Quire, vicepresidente de Symantec Corporation, argumenta que su implementación ha sido esencialmente de nombre, con pocos o casi ningún mecanismo de aplicación. Quire, 2016. 10. Esto se debe a que en 2015 autoridades italianas le otorgaron una licencia global a la firma Akinteam, lo que les permite exportar sus productos, controlados, a países de riesgo, lo cual es precisamente lo que trata de prevenir el arreglo de Wassenaar. Esta compañía tiene como modelo de negocio vender capacidades de intrusión ofensiva y de vigilancia, los cuales, como se mencionó, han sido utilizados para la violación de derechos fundamentales de ciudadanos en diferentes países del mundo. Cabe destacar que la autorización global para exportar fue revocada en 2016, después de una gran presión local e internacional. Flynn y Fletcher, 2016. 6. Por otro lado, además de las críticas relacionadas con la escasa aplicabilidad de las normas, se encuentran las que apuntan a los posibles daños colaterales y consecuencias negativas que significa restringir el comercio de este tipo de herramientas cibernéticas, cuando uno de los elementos centrales para el desarrollo del sector se relaciona con compartir información. El problema radica en que la definición aplica a casi todo el universo de herramientas de ciberseguridad, lo que incluye bienes que son necesarios para la misma seguridad de los estados y empresas, así como para la investigación en torno a vulnerabilidades. Anderson, 2015. 13. Bonenberger, 2017. 86. Como sugiere Duyen, Yosuitam, 2015. 4. Habría dos caminos a seguir por los países miembros del acuerdo para prevenir las atribuidas consecuencias negativas que se desprenden de su implementación. Una alternativa es a través de una serie de excepciones y exclusiones que dejan prácticamente nulo el alcance de las medidas. La otra vía es a través de estándares de licencias excesivamente generosos, que finalmente no tienen impacto significativo en las transferencias comerciales de infraestructura de vigilancia, como se observó en el caso italiano. Respecto a las especificaciones técnicas de la definición de software de intrusión, concretamente la que se refiere a la modificación del flujo de ejecución estándar de un programa o proceso con objeto de permitir la ejecución de instrucciones proporcionadas desde el exterior, se argumenta que es una característica común de muchas técnicas de ingeniería de software. Lejos de ser una característica única de un malware u otro sistema ofensivo, las mismas técnicas son utilizadas en software de administración remota, antivirus, en el monitoreo de las empresas y diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, de acuerdo con Bratus y otros, 2014. 2. El problema de imprecisión es tal que el popular software de Tours de Microsoft, programa informático e instrumento clave en la industria para parches de seguridad, monitoreo y depuración de software, podría entrar en los parámetros establecidos por Wassenaar. Igualmente, las industrias, particularmente las que tienen como modelo de negocio la comercialización de vulnerabilidades que no se han hecho públicas, día cero, ven alterado su funcionamiento en los países que han implementado las enmiendas del arreglo de Wassenaar. Desde el punto de vista de Ramírez Morán, 2016. 6. La negativa internacional hacia la enmienda también se relaciona con los posibles efectos en la investigación y la aplicación profesional de la ciberseguridad. La comunicación de los denominados responsable disclosure, los cuales informan sobre las vulnerabilidades o fallas al proveedor o fabricante, podría verse afectada. Cuando la entidad o la persona que descubre el problema se encuentre en un país distinto al del fabricante y desee comunicar la vulnerabilidad, deberá solicitar una autorización, ya que se consideraría como una exportación de un exploit. De la misma forma, las pruebas de intrusión de los sistemas que realizan profesionales a las compañías entrarían en la definición de software de intrusión, por lo que si cruzan las fronteras con estas aplicaciones instaladas, estarían incurriendo en tráfico ilegal de material de doble uso. Ramírez Morán, 2016. 6. En cuanto a los cambios que se deberían realizar a la lista de control, algunos abogan por una completa eliminación de las disposiciones relacionadas con ciberseguridad, mientras que otros por reformar las definiciones y especificaciones técnicas. A nivel europeo, el Parlamento y la Comisión Europea han defendido la idea de crear un mecanismo independiente que controle tecnologías de vigilancia cibernética, Bonenberger, 2017. 89, 92. Otras reformas propuestas tienen que ver con aumentar las excepciones dispuestas en los ítems bajo control o centrar las definiciones en las características técnicas que sean capaces de convertir los software en programas verdaderamente dañinos. Por ejemplo, Jerry Rosenzweig, 2015. 5, 8, 10, 11, proponen basar el control en el componente payload de los sistemas, pues afirman que aquellos incapaces de generar daño físico o digital deberían estar exentos de control. Por su parte, otros proponen que se deberían delimitar los controles a los sistemas que tengan capacidad de exfiltración de datos de un equipo sin la autorización o conocimiento del dueño administrador, Bonenberger, 2017. 86, 87. Duyen, Yosuitam, 2015. 7, 9. La contundente oposición internacional al contenido de la enmienda, debido a la incorporación de cibertecnologías a las listas de control, ha tenido resultados. En el plenario de diciembre de 2017 se discutió el lenguaje y especificaciones del ítem software de intrusión, lo que llevó a que se reformularan algunos de los bienes a controlar, específicamente 4D4 y 4E11. Estas nuevas reglas crean excepciones para los individuos que participan en la Coordinación Internacional sobre Vulnerabilidades de Seguridad, y se definen de forma más clara los mecanismos de actualización de software que no se relacionen con intrusión a los sistemas. Tom Cross, nota. En inglés, New Changes to Asset Arrangement Export Control Will Benefit CyberSecu, Forbes, Community Voice, 16 de enero de 2018. En detalle, los cambios incorporados fueron. 4D4, nota. 4D4 no se aplica a software especialmente diseñado y limitado para proporcionar actualizaciones o mejoras que cumplan con lo siguiente. A. La actualización o mejora opera solo con la autorización del propietario o administrador del sistema que la recibe. Y B. Después de la actualización o mejora, el software actualizado o mejorado no es ninguno de los siguientes. 1. Software especificado por 4D4. 2. Software de intrusión. 4E1C, nota 1. 4E1A. Y 4E1C. No aplica para divulgación de vulnerabilidad o respuesta a incidente cibernético. Nota 2. Nota 1 no disminuye el derecho de las autoridades nacionales para determinar el cumplimiento de 4E1A. Y 4E1C, nota técnica. Divulgación de vulnerabilidad significa el proceso de identificación, notificación o comunicación de vulnerabilidad, o el análisis de una vulnerabilidad con individuos u organizaciones responsables de realizar o coordinar la remediación con el fin de resolver la vulnerabilidad. Respuesta a incidentes cibernéticos significa el proceso de intercambio de información necesaria sobre incidentes de seguridad cibernética con personas u organizaciones responsables de realizar o coordinar la remediación para abordar el incidente de ciberseguridad. Secretaría del Arreglo de OASENAR, nota. En inglés, List of Dual Use Goods, 2017, pp. 78-79. La nueva lista de control del arreglo de OASENAR mejora el control de cibertecnologías, eliminando algunos de los obstáculos que las regulaciones interponían a la industria en su colaboración con la lucha contra las amenazas de seguridad de la información. Fue principalmente gracias a la presión impuesta por las compañías afectadas y a la delegación de Estados Unidos presente en el plenario, quienes fueron asesorados técnicamente por expertos en la materia. Tom Cross, nota. En inglés, New Changes to OASENAR, a pesar de no ser perfectos, estos cambios pueden ser considerados una pequeña victoria para sus opositores. ¿Es posible, y deseable, controlar este tipo de tecnologías? Además de entender la oposición que ha generado el control a la exportación de cibertecnologías, es fundamental plantearse la interrogante sobre la factibilidad de regularlas. En otras palabras, es pertinente analizar la viabilidad y, sobre todo, la conveniencia de aplicar este tipo de normas a tecnologías de la información. Bienes que finalmente son y se desenvuelven de forma diferente que los controlados tradicionalmente por los regímenes de control de exportaciones. Es así como, más allá de los problemas ya mencionados respecto de la implementación y las consecuencias negativas atribuidas a la hora de incorporar las normas establecidas por el arreglo de WASNAR, se puede afirmar que hay cuatro argumentos que permiten vislumbrar la dificultad a la hora del control. En primer lugar, los bienes controlados tradicionalmente por el arreglo de WASNAR son de naturaleza distinta a los incluidos en el año 2013. Las cibertecnologías se caracterizan por ser bienes intangibles, es decir, productos inmateriales que no pueden ser apreciados por los sentidos, Rodríguez, 2014, 21. A esto se suma el cómo estas tecnologías interactúan con el sistema económico globalizado, lo cual se escapa de los procesos tradicionales de exportación, Pietranker, 2015, 173, 178. Nota. Referencia en inglés Review of Dual Use Export Controls, Parlamento Europeo, Think Tank, 12 de enero de 2018. El desafío está en controlar bienes intangibles que se transfieren de un lugar a otro también de manera intangible. Los regímenes están conceptualizados en un sistema económico y político tradicional basado en fronteras, a diferencia de la dinámica de la tecnología de información, en la cual la única condición para su transferencia es una conexión a Internet. En esta línea, académicos como GER, 2016. 176, sugieren que el enfoque del control de exportaciones presenta una serie de limitaciones a la hora de desenvolverse con herramientas de ciberseguridad debido a la estructura del mercado, lo cual hace que el impacto en el control de la actividad maliciosa, que es lo que pretende prevenir o asenar, sea mínimo. La naturaleza intangible de las cibertecnologías, tanto en el bien a controlar como en la forma en que se exporta, puede generar que ciertas compañías que producen ítems que serían controlados por el acuerdo simplemente se muevan a otra jurisdicción para evadir las restricciones a sus transferencias. De hecho, de acuerdo con el informe de MGIRE, 2016, 10, el grupo Gamma, propietario de Finfisher, ha abierto nuevas filiales y cerrado otras, en parte debido a los controles impuestos por los países miembros de WASNAR. Incluso, según el reporte, el estatus legal del producto Finfisher pareciera estar en manos de una entidad completamente separada a la de Gamma. En segundo lugar, el enfoque tradicional del arreglo de WASNAR es la prevención de la proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva, al cual los países adhieren de forma voluntaria, creando directrices y normativas comunes para asegurar que sus exportaciones no contribuyan a este propósito. En este caso, el objetivo de la incorporación de las nuevas herramientas tiene relación con la protección de los derechos humanos, al controlar tecnología relacionada con la ciberseguridad, concepto del cual no existe consenso internacional, Álvarez y Vera, 2017, 43. En definitiva, se está desarrollando un marco operacional para prevenir que este tipo de tecnología cause algún daño, sin tener ninguna definición de trabajo de ciberarma, Geri Rosenzweig, 2015, 301-302. Esta realidad genera muchos problemas y limitaciones en un régimen multilateral que funciona a partir del consenso de sus miembros. En tercer lugar, la definición amplia de software de intrusión ha impuesto aún más obstáculos. Se comete el error de equiparar las técnicas incorporadas en el software con solo uno de sus usos potenciales, los que genera una serie de consecuencias negativas, Bractus y otros, 2014, 3. Asimismo, la falta de tecnicismo y precisión demuestra la necesidad de que el mundo político y el técnico conversen y cooperen para armar normativa internacional que sea específica, aplicable y realmente efectiva, Geri Rosenzweig, 2015. 319. Este caso demuestra fielmente la dificultad de definir y crear normativa por parte de actores internacionales con diferentes intereses y enfoques sobre ciberseguridad, Ramírez Morán, 2016, 7. Finalmente, existe un argumento histórico en la literatura que tiene que ver con la dificultad de controlar este tipo de tecnologías. La enmienda del 2013 a la lista de control de Wassenaar no es el primer intento de controlar el flujo de cibertecnologías, pues a finales de la década del 90, Estados Unidos patrocinó a través del arreglo de Wassenaar la restricción de exportación de tecnología de cifrado, lo que desencadenó que en 1998 se incorporara a la lista de uso dual el ítem software de cifrado con claves numéricas de más de 64 bits de longitud. Sin embargo, poco tiempo después que el plenario de países miembros ratificara la enmienda, el consenso comenzó a romperse y la incorporación a la legislación nacional de los países fue casi nula. Por ejemplo, Francia decidió eliminar los controles al software de hasta 128 bits. Alemania y Finlandia, por su parte, a la hora de la implementación de las restricciones, decidieron eliminar cualquier control de tecnología de cifrado. Asimismo, debido a la expansión del uso de Internet, los controles de exportación a programas informáticos de cifrado perdieron todo su efecto. En pocas palabras, las consecuencias negativas que traía el control de este tipo de tecnologías que tienen un uso legítimo, y la dificultad de controlar su transferencia internacional en la práctica, forman parte del argumento que respalda que la actual ciberenmienda también será un fracaso. Pietranker, 2015. 165, 166. Conclusiones. En definitiva, la base del debate y las críticas hacia la incorporación de cibertecnologías se relaciona con sus posibles consecuencias negativas para la ingeniería de herramientas de seguridad y para la investigación de vulnerabilidades, industrias que se caracterizan por una dinámica cooperación transfronteriza. El problema radica en que el arreglo de Wassenaar actualmente intenta normar sobre un tema en el que no tiene experiencia previa, al incorporar bienes de distinta naturaleza en una misma lista de control, y respecto del cual no existe normativa comúnmente establecida, como es la ciberseguridad, ya sea por falta de voluntad política o consenso. En este sentido, es un desafío importante abordar los temas de derechos humanos y lograr un equilibrio sin afectar negativamente el desarrollo del sector. Sin embargo, lo que se considera realmente significativo de este debate es entender que la ciberseguridad es un desafío en sí misma. Para que este tipo de controles sean efectivos, además de corregir las definiciones pertinentes, deben ser complementados con iniciativas de política interior y exterior que incorporen la seguridad de la información como elemento clave. Es también pertinente considerar la importancia que tiene esta discusión para nuestro país, ya que se solicitó el ingreso al arreglo de Wassenaar en enero de 2015. La futura adherencia al acuerdo multilateral depende de que se formule en Chile la legislación adecuada para crear un sistema integral de control de exportaciones. 17. El requerimiento se enmarca dentro de los objetivos que tenemos como Estado de cumplir con los estándares internacionales en la materia, la necesidad de que los bienes que se exportan desde el territorio nacional tengan un uso y usuario final seguro, y con la implementación de las obligaciones que nos impone la resolución 1540. Por lo tanto, los problemas que ha generado la inclusión de cibertecnologías en la lista de Wassenaar no son vistos como un obstáculo para que Chile perfeccione y fortalezca su sistema de comercio estratégico. En conclusión, tanto los beneficios que ha traído el arreglo de Wassenaar en torno a la seguridad internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva, como sus implicancias para la ciberseguridad mencionadas a lo largo de este artículo, deben ser entendidas en contexto. A pesar de ser un acuerdo no vinculante, este tipo de regímenes complementan los esfuerzos de los tratados o de la llamada ARLAU, con lo que crean normas que presionan a los estados a establecer estándares mínimos en la materia. El problema principal está en la naturaleza de los bienes que se quiere regular, los cuales no tienen como límite una frontera física, por lo que se considera necesario debatir y replantear su control.